Hola a todos.
Sean bienvenidos a nuestra segunda parte del programa especial de Premio Nobel. Bueno, si vieron la primera parte, si no vieron la primera parte, pues esta es la segunda parte de nada.
En este programa vamos a estar hablando sobre la otra mitad del Premio Nobel de Física de este año, que fue otorgado a Andrea Ghez de la Universidad de California. Y en Los Ángeles, por supuesto, y a Reinhard Genzel del Instituto Max Planck. Y esto fue por el descubrimiento de un objeto supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Pero antes de comenzar, un pequeño comercial, ya que este próximo sábado 21 de noviembre se va a llevar a cabo la edición 2020 de la Noche de las Estrellas. Para los que no lo conozcan, pues es un evento a nivel nacional, bueno, de hecho internacional, hay varias sedes alrededor del mundo. Y bueno, la principal es en México, ¿no? Y va a haber muchos eventos este año por cuestiones de la pandemia, pues va a ser todo en línea. Así que pueden consultar conferencias, talleres, observaciones en vivo a objetos celestes por medio de las diferentes redes sociales, Facebook, YouTube, etcétera, lo pueden encontrar como Noche de las Estrellas y pues ahí ustedes escogen qué quieren ver. Recuérdenlo, este sábado 21 de noviembre, así que ojalá tengan un rato para seguir la transmisión. Ya, podemos
Wow,
comenzar.
eso está súper padre porque, bueno, eso está genial porque, bueno, yo he ido a Noches de las Estrellas y la verdad se pone en un ambiente muy, muy increíble. Qué lástima que esta vez por la pandemia sea en línea, pero qué fortuna que se realice en línea.
Sí, creo que me faltó decir eso, ¿no? Que es un evento de divulgación científica. Es principalmente para divulgar astronomía, pero pues también se toman otros temas, ¿no? Y pues también hay eventos culturales. Así que hay mucho que ver en Noche de las Estrellas. Ojalá se animen a unirse a los eventos que van a estar transmitiendo.
Sí, que se unan y además porque las observaciones se pone padrísimo.
Sí, hay muchos astrónomos profesionales y aficionados que llevan sus telescopios y pues llevan muy buenos telescopios y se pueden ver muchos detalles, principalmente de la Luna, ¿no? Ahorita también de Marte, que se supone que está en el punto más cercano a la Tierra, pues también yo creo que se va a ver muy padre, se ve Saturno, en fin, muchas cosas que se pueden observar durante el invierno. Así que es recomendable, ojalá puedan seguir la transmisión.
21 de noviembre, ¿verdad?
Sí, sábado 21 de noviembre.
Ok.
A partir de
Para
las,
apuntarlo en el calendario,
sí,
que no se me
en su
olvide.
agenda. A partir de las, que serán las 3, 4 de la tarde, hasta las 10, 11 de la noche, más o menos.
Bueno, yo recuerdo que cuando fui se extendía hasta la madrugada.
Sí, en algunos lugares sí. Pero ahorita quién sabe cómo sea con este nuevo
Pero
formato, ¿no?
bueno. Sí, ojalá sea un éxito como han sido las anteriores
Sí,
ediciones.
esperemos que sí. Bueno, ahora sí podemos.
Como bien decía Haas, el anuncio era, vamos a explicar ahora la parte del premio Nobel de la parte experimental, pero antes vamos a recapitular lo que explicamos en la clase pasada. ¿Qué tan traumado te deja el semestre?
Bueno,
vamos a recapitular lo que vimos en el episodio pasado. Donde Sí, explicamos el premio profesor.
Nobel en la parte teórica.
Bueno, como habíamos dicho, el ganador del premio Nobel de Física es Roger Penrose. Y ganó Roger Penrose por demostrar que los agujeros negros es una predicción robusta de la relatividad general, ¿no? Y él lo hizo por medio de teoremas. Y hablando de teoremas, los teoremas en matemáticas, también en física, son cosas muy importantes que no se violan, ¿ok? Y que resulta de relevancia más en física, bueno, en matemáticas y física también, pero son relevantes porque son hechos, ¿no? ¿A qué es lo que me refiero? Recordando un poco el episodio pasado. Habíamos dicho que había muchas dudas antes de la década de los 60 sobre qué eran estos agujeros negros, ¿no? Entonces, la llegada de Roger Penrose con sus teoremas hizo que los físicos de aquellos tiempos, los físicos teóricos, se libraran de cualquier duda, ya que estas singularidades que formaban los agujeros negros eran predicciones inevitables de relatividad general. Y me refiero a singularidades que son puntos en el espacio-tiempo, es decir, se puede considerar en nuestro universo, en donde las leyes de la física no son válidas. Y bueno, eso es lo que vimos el episodio pasado. Y ahora Osvaldo nos va a contar un poquito más de quiénes son estos ganadores de la parte experimental del premio de física de este año.
Los ganadores de la otra mitad del premio Nobel fueron Andrea Ghez y Reinhard Genzel. Bueno, ellos son astrónomos, pero vale la pena decirle a nuestra audiencia que son astrónomos, pero no en el sentido de que, pues, como cualquier persona ve a un astrónomo, ¿no? Que se lo imagina con su telescopio tipo newtoniano o ese. Son astrónomos, pero astrónomos en otro espectro del visible, en el espectro infrarrojo o de radio o de cosas que no son la luz como tal, pero que pertenecen también al espectro electromagnético. ¿Eso qué quiere decir? Que pues sus telescopios no son como los que googlean. Son antenas que detectan algunas ondas, así como las antenas de su radio detectan cierta frecuencia y con eso les llega su música, pues ellos detectan cosas parecidas. Y bueno, primero les voy a hablar un poco de Reinhard Genzel. Él es un astrofísico alemán que trabaja en el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre en Alemania. Que bueno, yo creo que este instituto es como que la cumbre para muchas personas, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Que no sería su sueño algún día pisar ese instituto?
Por supuesto, es uno de los institutos más importantes en área de física en el mundo.
Sí, incluso
Sí, y más
de otras
en.
áreas, ¿no? De ciencias y sociales. Es uno de los más
Sí.
prestigiosos del mundo. Sí.
Que sería un buen motivo para realizar un episodio, ¿no? Hablar del
Sí.
Max Planck.
Sí, para que comprendan como que de qué emoción de hablar del Max Planck y de dónde viene, ¿no? O sea, no viene de cualquier lugar o no. Este hombre ganador de un premio Nobel no está en cualquier lugar. Y Andrea Ghez es una astrofísica estadounidense que trabaja en la Universidad de California en Los Ángeles. Y bueno, como dato curioso, si googlean su nombre en cualquier lugar, les va a parecer que primero quiso ser bailarina. O sea, en su infancia ella quería ser bailarina, pero cambió su decisión a estudiar ciencias porque por los alunizajes del 69, 70 de esos años, pues la motivaron a querer ser un astronauta. Entonces, para que vean que también es muy, muy importante, pues, la divulgación, ¿no? Bueno, y ni siquiera no sé cómo clasificar eso de. No sería divulgación, más dicho, los programas espaciales, ¿no? Porque fueron muy, muy importantes, porque aparte de todas sus consecuencias directas de las investigaciones que hicieron en la Luna y todo el conocimiento que usaron para, pues, construir las naves y eso, pues también hubo consecuencias indirectas, como que inspiraron a una mujer que se convirtió en premio Nobel en física a su trabajo, ¿no?
Sí, yo pienso que esa época fue muy importante, principalmente por los alunizajes, porque era un descubrimiento, más bien un logro muy visual, ¿no? O sea, por ejemplo, normalmente ahorita lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, cuando descubrieron el Higgs o cuando descubrieron, ¿no?, los agujeros negros, viste una foto y es una foto toda fea, ¿no? Eso puede considerar una persona común, ¿no? O el Higgs que pues nunca lo puedes ver, entonces.
Que se ven las
Son los
noticias, pero
descubrimientos.
hasta ahí, ¿no? O sea, que suena mucho en las
Así
noticias,
es.
pero no lo ven las personas tan directo.
Así es. Entonces, ver a una persona común llegar a un satélite, pues eso es un, no sé, me parece algo impresionante, ¿no? Esperemos que también nos toque a nosotros en nuestra época, ¿no?
Sí, ojalá. Bueno, que sí, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, lo que está haciendo Elon Musk con SpaceX también puede inspirar a muchísimas personas.
Sí, pues bueno, cuando fue el lanzamiento del Falcon Edge, yo la verdad, yo me sentí como un niño.
Ajá, entonces imagínate, ¿no? ¿Cuántos niños que son brillantes podrían inspirarse y hacer trabajos súper importantes para la ciencia, inspirados en, pues en eso, ¿no? En el Falcon, en misiones así que se vean muy visuales. Bueno, y eso fue un poquito de ellos dos, porque pues lo demás lo pueden googlear.
Y bueno, pasando como a otro punto de la plática, pues es importante saber más o menos qué es lo que hicieron, ¿no? Y una explicación sencilla de cómo es que lograron obtener estos resultados. Y bueno, pues lo que ellos hicieron fue dirigir por separado grupos de investigación para explorar el centro de nuestra galaxia, también conocida como la Vía Láctea. Y para esto necesitaron ver a través de una distancia de 100.000 años luz, ya que el sistema solar se encuentra en uno de los brazos de nuestra galaxia, que es de forma espiral, ¿no? Y nosotros estamos, por así decirlo, en una orilla. También pueden googlear la imagen y ahí pueden ubicar. Sí, ahí googleé en sistema solar, Vía Láctea, y ahí
Todo
les
lo que
aparece dónde
digamos en
estamos.
este podcast lo pueden googlear.
Es que no, no es video. Ya vamos a hacer, si quieren que hagamos
Ajá.
videos, nos dicen para que sea todo más
Vamos a
visual.
poner nuestro Patreon. Hay que poner nuestro
También.
Patreon para que nos den dinero.
Nuestro OnlyFans.
Uf, nuestro OnlyFans.
También. Apoyen la ciencia mexicana, por favor. Pero bueno, entonces como nosotros estamos en una orilla, la distancia que se tiene que recorrer al centro de la galaxia, pues es mucha. Como les dije, es de 100.000 años luz. Y aquí es importante recordar que un año luz se ocupa para medir distancias, no tiempos como el nombre podría sugerirlo, ¿no? Entonces, lo que hicieron, Gensel usó telescopios ubicados en Chile, mientras que Guess, como parte del equipo de la Universidad de California, utilizó telescopios utilizados en el observatorio Keck, en Hawái. Lo que hicieron fue observar el movimiento de estrellas alrededor de regiones muy pobladas por estrellas en el centro de la galaxia. Una de las dificultades que tuvieron que enfrentar, además de la enorme distancia, fue que pues en el espacio hay nubes de gas y polvo, y eso altera las observaciones. Entonces, se tiene que buscar otros métodos o técnicas para obtener datos. Y esto se puede lograr detectando una especie de luz que no es visible para nuestros ojos, como ya lo había mencionado Osvaldo. Ellos observaron la constelación de Sagitario, que de hecho se puede ver ahorita todavía en que es otoño, ¿no? Estamos en otoño, ajá. Durante estos meses todavía se puede ver, si ustedes observan al que es norte sureste, al este más o menos, como a las, ¿qué será? A las 7, 8 de la noche, busquen una forma como de tetera, ese Sagitario todavía se puede ver, así que pueden aprovechar para salir a buscarlo. Y de hecho es una constelación muy bonita porque pues hacia esa dirección está el centro de la galaxia. Y ustedes van a poder ver muchísimas estrellas. Y es algo muy bonito. De hecho, yo creo que noche las estrellas se va a poder ver, así que no se pierdan el evento.
Así que agrégale al comercial.
Sí, perdón. Bueno, entonces, observando a esa constelación, se dieron cuenta de que una estrella en particular le da la vuelta a un objeto supermasivo. Bueno, a un objeto, ellos no podían asegurar todavía que era un objeto supermasivo. Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Ajá. Bueno, ahí va. Ahí va. Voy otra vez. Ellos no podían asegurar que era un objeto supermasivo o que era un agujero negro todavía. Solamente lo observaban para ver cómo se comportaban las estrellas alrededor de ese objeto. Y se dieron cuenta que una estrella en particular le da la vuelta o completa un periodo de rotación en 16 años, lo cual es un tiempo muy corto. Y eso se puede explicar si se considera que el objeto que esa estrella está orbitando es un agujero negro supermasivo.
Sí, hay que recalcar aquí que es un tiempo muy corto, pero más bien porque las distancias son enormes, ¿no? Es algo que, pues, por ejemplo, a nuestro Sol le tomaría muchísimo más tiempo, 10 veces más, no sé, bien con certeza, pero es muy corto porque van muy rápido, ¿no?
Sí, claro. O sea, cuando se acercaba más a... Hay una animación que vamos a poner, yo creo que en la página de Facebook, en donde se observa cuál es, cómo es el movimiento de esa estrella y cómo al acercarse a ese objeto, como que va más rápido, como que se acelera. Entonces, eso se puede explicar si el objeto que está orbitando es un agujero negro supermasivo. Y como dice Osvaldo, por las grandes distancias que esas estrellas recorren, pues se necesitaron 30 años, 30 años observando esos objetos para poder obtener los datos suficientes y reconstruir los caminos que esas estrellas siguen.
Bueno, en este punto sería interesante mencionar que este premio Nobel también sirve para hablar un poco de científicos mexicanos, en particular de un astrónomo, radioastrónomo mexicano, se llama Luis Felipe Rodríguez. Luis Felipe Rodríguez tuvo un trabajo en 1979, hace ya, ¿cuántos años son? ¿30? ¿30? ¿30? Sí, no. No,
No,
40.
40.
¡Oh, la bestia! 40. Hace 40 años,
Bastante.
él ya había hecho un trabajo que actualmente está, que ganó el Nobel, ¿no? Es justamente, pues, algo parecido con lo de Penrose, ¿no? Que hacen cosas en cierto tiempo y se viene reconociendo o es más rimbombante en muchísimos años después, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que él hizo en su tesis? Él en su tesis, pues, observó hacia el mismo lugar que Gensel y Guest, o sea, hacia Sagitario A o hacia el centro de nuestra galaxia. Pero bueno, a diferencia de Gensel y Guest que observaron el movimiento de estrellas, Luis Felipe Rodríguez observó el movimiento de nubes de gas. Sí, bueno, y después de esto, de su trabajo de tesis doctoral, de hecho, Luis Felipe Rodríguez conoce a Reinhard Genzel, porque, lo conoció en Harvard, y pues colaboraron, ¿no? Bueno, no sé si como tal colaboraron, pero Genzel también estudió el mismo gas, supongo que por otros métodos y también con otro análisis, pero del mismo fenómeno físico. Y él concluyó que el objeto supermasivo era de 3 millones de masas solares. Pero bueno, Gensel hizo esto, pero por eso no fue su Nobel. Su Nobel, pues como bien lo dijimos, fue por medición en las estrellas. Y fue justamente por eso que pues esos trabajos no fueron tan reconocidos, porque lo que pasa es que el gas es más fácil de mover que una estrella, ¿no? O sea, una explosión de una estrella puede generar tanta energía que mu mueve el gas a velocidades muy rápidas porque pues el gas es un poco denso, es como polvo, ¿no? Que por ejemplo, tú soplas un lugar que está empolvado y se mueve mucho ese polvo. Y en cambio, pues no se mueve mucho una pelotita. Entonces, ese movimiento del gas, no podía ser tan concluyente como sí lo de las estrellas.
O sea que
Y
el movimiento de ese gas se podría explicar con otros mecanismos, ¿no? No necesariamente con un agujero negro.
Exacto. O sea, sus datos estaban bien, su intuición, pues estaba, bueno, no su intuición, su análisis estaba bien, ¿no? Pero pues en la ciencia no. Es muy difícil concluir algo, ¿no? Porque aparte, pues son observaciones un tanto indirectas, ¿no? No es como que los estemos viendo así, palpando como podemos palpar cualquier otra cosa. Bueno, no cualquier otra cosa, porque pues también en la ciencia hay muchas cosas que ya son un poco abstractas, ¿no? Pero como no podía ser tan concluyente, entonces no fue tan.
Decisivo.
Exacto, sí.
No pasamos al quinto partido,
No,
pues.
sí, exacto, no pasamos al quinto partido. Y bueno, eso fue una breve historia, bueno, una historia curiosa e interesante y muy buena de un científico mexicano que pues está un poco involucrada en el tema este del premio Nobel.
Sí, es muy triste, ¿no? Que parece que por falta de presupuesto también no pudo como hacer un análisis más detallado y obtener más datos, etcétera. En algún lugar, creo que en Facebook, vi que él prácticamente tuvo que decidir si continuar su trabajo en el extranjero o regresar a México y empezar desde cero, ¿no? Y pues fue precisamente eso, la falta de apoyo, lo que hizo que pues, se retrasara en sus análisis y en todo el trabajo que esto implicaba. Pues es muy triste
Sí,
realmente.
aunque bueno, más que retrasarse en sus análisis, más bien tener el material para decir, bueno, si el gas no me funcionó, pues voy a observar las estrellas, pero pues para eso necesito otro tipo de materiales mucho más costosos o otro tipo de instrumentos que pues igual no están acá, ¿no?
Sí, la financiación en el extranjero y en México pues son muy distintas, ¿no?
Hay una enorme brecha.
Hace 40 años y ahora en el 2020 también. Pero bueno, no hablemos de cosas tristes ahora.
Y después, ¿qué viene del premio Nobel? O sea, es decir, sí, son trabajos que fueron galardonados, ¿no? Por haberse hecho hace unos 20 años, ¿no? Más o menos, y que han hecho nuevas líneas de investigación, pero ¿ahora qué viene?
Ah, bueno, pues ahora el siguiente paso pues sería obtener más datos más precisos y que permitan reforzar este descubrimiento. Además, todavía falta mucho camino por recorrer para obtener un modelo que permita describir lo que pasa en un agujero negro, ya que ni la teoría general de la relatividad ni la física cuántica, que son como dos de las grandes teorías de la actualidad, pueden describir qué es lo que pasa ahí. Entonces todavía faltan muchísimos estudios por hacer, tanto teóricos como experimentales.
Y bueno, yo creo, bueno, yo concluyo que esto es un paso muy importante, un paso más para la relatividad general, porque lo que hicieron Guess y Gensel es descubrir un objeto súper compacto. No, no, no descubrieron un agujero negro, porque descubrir un agujero negro, aparte de que es muy difícil, tienen que tomarle una foto, como la que pasó el año pasado, y eso es tema para otro podcast, ¿no? Y creo que me parece relevante porque alguien que ha estado de cerca en esto o que ha leído un poco de divulgación sobre lo que han hecho Guess y Gensel es de admirarse, porque cada vez más, cada vez que pasan los años, la precisión con la que se miden los datos va aumentando. Y eso es muy importante porque da pie a que resulten efectos que antes no se veían. Efectos muy sutiles, muy pequeños, que con mediciones de hace 10 o 15 años, o inclusive tan solo 5 años, podrían pasar desapercibidas, ¿no? Y como dice el refrán famoso, ¿no? El diablo está en los detalles. Bueno, aquí pasa lo mismo, ¿no? Y no sé, a mí me llena mucho de emoción que cada vez estemos yendo más a experimentos donde relatividad general es importante. Bueno, me llena de emoción porque es el campo donde yo trabajo, ¿no? Pero que se resulten efectos tan importantes, ¿no? Y que se predigan por relatividad general, no sé, se siente muy bonito.
Sí, yo agregaría que fue un gran año para los premios Nobel, porque, bueno, Penrose fue como que muy rockstar, ¿no? Fue entregar el premio a una leyenda viva de la ciencia. Luego, pues, entregar en que Andrea Guest haya ganado el premio es algo muy importante para, pues, porque no muchas mujeres lo ganan, ¿no? Entonces, para que inspire también a mujeres a, no sé si a ganar el premio Nobel, pero seguro a estudiar ciencia y a que se animen a estudiar física. Sí, y pues entre más mujeres estudian física, pues como que esa brecha de desigualdad que se ve en la entrega de premios, pues se va a ir acortando, ¿no?
Así es, concuerdo contigo.
Y pues el otro, X. No, no es cierto, no, no X, pero. No, pero pues es que no sé qué decir De Reinhard Genzel. Más que, bueno, la otra sería justamente de que a mí me gusta que sea, bueno, no me gusta, no es que me guste, porque pues no gano nada, no, pero me es grato que sea de relatividad, ¿no? El premio, porque me gusta ese tema, igual que Raúl, pero bueno, eso es todo lo que yo tendría que decir.
¿Y tú, Has, qué concluyes?
Pues sí, concuerdo con ustedes con esto de la era de la precisión de datos, porque eso nos permite como ir resolviendo uno de los grandes problemas que era pues obtener mediciones precisas y nos va permitiendo como poner atención a otros puntos claves en la ciencia, ¿no? Que, por ejemplo, podría ser esto de la unificación de las cuatro fuerzas, o, pues sí, como esa brecha entre cosmología, astronomía, y que es el mundo de lo más grande, y la parte de partículas, teoría cuántica de campos, y cosas por el estilo, que es la parte pequeña de la física. Entonces, como que poco a poco vas acercándote a esos límites que antes se veían imposibles, ¿no? Gracias a que ahora ya tenemos tecnología que nos permite obtener más datos de otros de experimentos que hace años no se podían realizar.
Y bueno, este es el final de este episodio, que nos hemos dedicado estos dos últimos episodios a explicar, a hacer un poco más de divulgación, para no perder el lado que también somos científicos y que además de echar relajo o desmadre con otras personas, también podemos divulgar. Y
Intentar divulgar.
intentar divulgar. Pero bueno, son pequeños pasos que tenemos que dar para poder. No, tú, Rosado, tú tenías un refrán famoso, ¿no?
¿Quién?
Tú, el de
No
primero
sé.
hay que, para ser chingón, primero hay que ser ¿qué?
Ah, sí. Para ser chingón primero hay que ser pendejo.
Pues bueno.
Con eso nos
Con
despedimos.
eso despedimos. Les
Bye.
agradecemos a todos que nos hayan escuchado hasta el final y los esperamos hasta el próximo episodio. Hasta luego.
Hasta luego, bye. Ah, síganos en nuestras redes sociales. Bye.